línea, cuando son las 2:22 minutos de este jueves 7 de julio, con Sebastián Moro y Pablo Romero, los fundadores de Sumo, una oficina que tiene un gran nombre y que se dedica al diseño de experiencias con contenido, que es como ellos lo detallan. Así que, a ver, voy a saludar de a uno para que vayamos identificando las voces. Sebastián Moro, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Sebastián, gusto saludarte. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, los dos tienen la voz grave, no va a ser tan fácil, pero bueno, no importa, al final son los dos Sumo, Sumo 1 y Sumo 2, los que están detrás de esta oficina que ya lleva, calculo yo, estoy calculando unas 2 décadas. Cuéntenos por favor cómo parten, pero antes de eso déjenme decir que esta oficina, lo conté un poco en la presentación, está detrás de varios museos importantes de nuestro país, o sea, de la museografía hecha para varios museos de este país, desde cero algunos, o hecha completamente nueva, como lo increíble que hicieron en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, un trabajo pero increíble, o donde colaboraron con varios otros equipos en la exposición o en la muestra permanente Chile antes de Chile del Museo Precolombino, o en la sala Lili Garáfulich en la Universidad de Talca, donde de hecho fue que nos conocimos en 2015, pero al mismo tiempo también han hecho una serie de trabajos de diseño. Ya contaba yo que en el GAM hicieron toda la gráfica del circuito patrimonial, que es maravilloso. Yo no sabía que lo habían hecho ustedes y me encanta esa gráfica, cómo explica todas estas obras de la UNCTAD 3. Y están detrás, y esa era la excusa en el fondo coyuntural para conversar hoy día, de un museo nuevo, inaugurado recién en Valdivia, una joyita de museo que yo conocí este fin de semana, el Museo de Telecomunicaciones de Valdivia, y están además a punto de terminar con el nuevo Museo de la Chilenidad ahí en Santa Rosa de las Condes. Así que hay mucho para contar. ¿Cómo parte? ¿Cuándo parte Sumo? El nombre además es muy bueno. Sebastián, cuéntanos un poco y vayan alternando con Pablo como los orígenes, la historia de ustedes, por favor.
Bueno, efectivamente, como tú bien vaticinás, llevamos ya 2 décadas. Partimos, y de ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Sumando gente, sumando equipos, sumando especialidades. Y eso ha sido lo más entretenido y lo más desafiante durante todos estos años, de poder ir realizando proyectos que sean más complejos y que tengan finalmente una mejor llegada para los visitantes, para las audiencias, poder entregarles los contenidos.
Asumo, Sebastián, que la banda Sumo puede haber influenciado en algo o nada que ver y es una casualidad.
Es una casualidad, pero es una banda que ha sonado mucho en estas paredes.
Ya, eso es importante. Hay un cariño a Sumo de la oficina Sumo, así que estamos asumiendo correctamente. Pablo, podríamos decir que el trabajo que hacen para el Museo de la Merced, en pleno centro de Santiago, el año 2002, es como el debut o uno de los primeros trabajos importantes que les toca hacer como oficina.
Sí. Efectivamente, Rodrigo, la renovación del Museo de los Mercedarios fue uno de los principales proyectos permanentes de una colección que vio la luz a través de un trabajo de diseño museográfico y de reescribir un poco el guión del recorrido y hacer una nueva puesta en valor.
Perfecto. Uno podría imaginar o suponer que eventualmente ustedes son alguno de los dos arquitectos o el otro artista, pero quiero contar que Luis Sebastián Moro Winslow es publicista, pero que después en algún momento, cuando ya cachó que el tema de la museografía le importaba mucho en 2006, tú te vas a una escuela de artes y diseño a estudiar diseño y exhibición de museos. ¿Cómo fue esa experiencia, Sebastián? ¿Cuánto duró y qué tan importante fue para ti ese aprendizaje? Perdón, y eso hay que sumarle lo que haces también después en Georgetown, con este Planning and Design Museums and Exhibition. O sea, son como dos capacitaciones que tienen que ver con el tema museográfico, ¿no?
Así es. En ese minuto, bueno, ya estábamos abordando proyectos de museografía. Era un tema que nos interesaba poder profundizar. Estábamos desarrollando el Museo de Historia Natural de Valparaíso, y se produjo esta ventana que aproveché de poder ir a estudiar justamente al Corcoran School of Arts and Design, y también efectivamente en Georgetown pude hacer este diplomado de museografía. Y lo muy interesante es que no solamente trajo beneficios personales, sino que también, afortunadamente, los profesores eran todos del Smithsonian Institution. Entonces pudimos ir con la gente del Museo de Historia Natural de Valparaíso y de la DIVAM e entrevistarnos con las distintas personas para poder terminar de desarrollar el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que fue muy importante en términos de conservación, de taxidermias, en fin, todo un tema de manejo de colecciones que nos permitió abrir ciertas flexibilidades que en ese minuto no se conocían.
Bueno, esa es una de las, otra de las razones para conversar con ustedes, que en la medida que uno va hablando de proyectos de ustedes, uno puede ir dándole valor a lugares que quizás muchas veces todavía hay personas que no conocen. Yo cuando fui a hacer un Hay que ir para Canal 13 hace unos, no sé, 5 años a Valparaíso, al Museo de Historia Natural, sabía que era un edificio muy antiguo y que está dónde está ubicado, que es lo que había mirado en Wikipedia. Pero cuando entré a este edificio y me encontré con la arquitectura antigua y con el trabajo de museografía de ustedes, me di cuenta que estaba probablemente en uno de los museos más interesantes que hay en Chile. Y yo ni siquiera había escuchado hablar mucho del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y me pregunto, ¿cuánta gente que nos está escuchando, que ha ido un montón de veces a Valparaíso, no ha entrado a este lugar? No se imaginan la museografía y no se imaginan la cafetería y la sala de lectura, además, que tiene esta joyita, Pablo Romero.
Así es, sí, ese proyecto fue uno de los más relevantes, porque nos obligó un poco a abrir esos límites que tenía como el diseño más convencional de la museología, y buscar a través de diseños de escenas y de atmósferas mayores contrastes que ayudan a representar la biodiversidad y la cantidad de situaciones que se producen a nivel de ecología en Valparaíso. Un tremendo ejercicio, yo creo, que donde aprendimos nosotros como equipo y también con el propio museo, con la entonces DIVAM y con muchos equipos interdisciplinarios que participaron.
Leía por ahí que habían en total el trabajo para el Museo de Historia Natural de Valparaíso fueron 11 años.
Claro, en una línea cronológica, un poquito más de 11 años, repartidos en distintas fases, que incluyeron varios acontecimientos y historia propia de la región y del país también.
Bueno, ese de verdad lugar es una joya. Quiero complementar con, porque comentamos un poquito, digamos, la formación académica de Sebastián. Pablo, tú eres diseñador, de ese mundo vienes, del fondo de haber estudiado diseño en la Finisterra. Tu título en el fondo tiene una mención en diseño de ambientes y objetos. ¿Y en qué momento tú, por tu lado, te das cuenta que esto es lo que te interesa? Esto que en el fondo probablemente hace 20 años no estaba desarrollado como está desarrollado hoy día, especialmente con ustedes y con la competencia, que entiendo son bien pocos actores en el mercado, porque hay que tener como harta trayectoria para que te tomen para este tipo de proyectos, ¿no?
Exacto. Sí, personalmente creo que es una afinidad que hemos desarrollado en equipo y también por mi lado, con el arte en general, con una manera de contar historias y de poder mostrar las cosas para enseñarlas. O sea, creo que también ahí hay una como una segunda y tercera lectura de lo que es sumar, contar y poder dar a entender, ¿cierto? De qué es lo que hay detrás de cada contenido y de cada mensaje, a través también de una afinidad personal, de un tema que nos conecta y nos gratifica, más que los otros rubros que hemos explorado.
Absolutamente. Estamos conversando con Sebastián Moro y Pablo Romero, fundadores de Sumo, esta oficina de diseño de experiencias con contenido, que han hecho la museografía de varios museos de Chile, han hecho varias exhibiciones en distintos museos y espacios culturales, han hecho también el trabajo gráfico, han hecho el diseño, el interiorismo de distintas también oficinas, o sea, es como bien amplia la línea. Justo estamos mostrando unas imágenes que tú me mandaste, Sebastián, hace un rato, de un trabajo que hicieron, parece que recientemente, para la Viña Concha y Toro, en una feria que está en Düsseldorf, en Alemania. Cuéntanos un poco por qué es importante este proyecto, que además los lleva a ustedes a mostrar su talento en una feria que me imagino debe ser bien importante a nivel mundial.
Sí, fue, la verdad es que un honor poder estar viendo el trabajo proyectado desde antes de la pandemia. Se empezó a construir y tuvimos que parar el proyecto, y efectivamente fue un concepto que se presentó a la Viña Concha y Toro, que necesitaba de alguna manera una nueva personalidad para ponerse internacionalmente en esta feria, donde Concha y Toro está trabajando hacia una premiumización de su marca, de su vino, de su... Entonces se le desarrolló este trabajo que une los tres orígenes de Chile, Argentina y Estados Unidos, donde producen sus vinos, y de alguna manera entonces este espacio viene a coronarse con una síntesis de esta cordillera y tiene un espacio donde ellos pueden desarrollar todas sus necesidades desde el punto de vista de venta, de exhibición de vino y tal.
Qué importante tiene que ser toda la experiencia en poder mostrar el arte, para en este caso poder artísticamente mostrar también el vino y culturalmente darle identidad a Pablo, como todo este know-how de alguna manera que ustedes han tenido en el vínculo con el arte, hoy día les sirve prácticamente para mostrar de una cierta manera, con un sello sumo, no sé si cualquier cosa, pero una variedad importante de alternativas.
Justamente, ahí está como el desafío que tenemos actualmente de poder renovarnos e ir cumpliendo como estos ciclos que hemos ido atravesando, reinventándonos y abriéndonos un poco a otros campos también, entendiendo de que esto no tiene necesariamente un límite en el patrimonio, sino que se puede aplicar también a circuitos interpretativos, a experiencias que transmiten identidad, por ejemplo con el mundo del vino, que hemos ido nosotros aprendiendo muy de la mano con unos aliados gráficos que son la oficina de Deo, y es donde hemos ido aprendiendo de a poco y absorbiendo cómo se pueden poner en valor y cómo se pueden traducir contenidos que no necesariamente tienen que ver con la historia convencional, sino que hay otras cosas que se pueden mostrar y que se pueden representar.
Totalmente. Me gustaría que le pudieran contar ustedes desde su experiencia, porque una cosa es alguien que va a visitar y mira como yo y me impresiona y digo qué lindo y hago un post y digo, oye, la museografía de Sumo y la iluminación de Le Marie Lighting Design, y pero otra cosa, digamos, es el que hace la pega. Cuéntenos un poco lo que fue concebir este Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia, en una casa que en el fondo, bueno, es como una casa que se rehizo, pero que está pensada sobre la base de la restauración de una casa que en el fondo protegió patrimonialmente el padre Gabriel Guarda, en pleno centro de Valdivia. Cuéntenos por favor de este, que debe ser uno de sus proyectos o el proyecto más reciente ya inaugurado, porque está recientemente inaugurado, ya se puede ir. Aprovecho de dar el dato nuevamente para la gente que va a ir a Valdivia en estas vacaciones de invierno. Es un museo hermoso y ahí ustedes tuvieron una pega muy importante. Cuéntenos un poquitito el backstage de lo que fue el trabajo para desarrollar el Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia, Sebastián y Pablo Romero, Sebastián Moro, de Sumo.
Este proyecto, Rodrigo, justamente es lo que está como más actual, ¿cierto? Está como recién abriendo sus puertas y en una especie de marcha blanca. Estamos todavía nosotros terminando de apretar y ajustar algunas de las escenas, recambiando algunos temas en la experiencia, pero representa también un gran aprendizaje y un gran crecimiento para nosotros, sobre todo en algo que tú comentaste en la nota anterior, de el sello de calidad que transmite el museo, que se pone como a la altura de otras instituciones a nivel internacional y que es algo inédito a nivel del contenido que es tan actual. Esto para nosotros un proyecto que justamente desarrollamos durante las cuarentenas y que fue posible gracias a lo que entrega GTD y Telefónica del Sur como empresa de las telecomunicaciones. Es un proyecto que siguió vivo gracias a esa tecnología y a esa modernidad.
De hecho, es un proyecto, el Museo de las Telecomunicaciones de Valdivia, que donde se nota que la inversión es grande, el deseo de hacer algo importante para la ciudad es relevante, y donde se metió harta cabeza, harta plata, y la verdad es que uno entra y queda bien, bien impresionado. ¿Cómo fue todo el proceso previo para poder desarrollar este museo? Un poco, ¿cuál fue como el pedido que se les hizo a ustedes para desarrollar este museo?
Bueno, el encargo en su inicio parte desde la iniciativa de la compañía de conmemorar lo que van a ser 130 años de historia, junto con esta idea de poner en valor también la región. Entonces ahí se cruza la historia de la casa como contenedor de la historia y el contenido mismo, que es la posibilidad de comunicarnos y acercarnos como personas, independiente de las complejidades geográficas o económicas o sociales. Entonces ese es un poquito el trasfondo que tenía el museo como objetivo y que se fue desarrollando a través de un trabajo justamente con conservación, con arquitectura, con investigación, con todas las tecnologías que permiten esta interactividad que tú pudiste experimentar.
Y que está lleno como de sorpresa. Ahí estamos mostrando imágenes en el streaming. De partida hay varias cosas incorporadas. Hay un mural de Matu, que es un destacado muralista, que además es arquitecto, que está justo en la parte como exterior del museo. Hay una escultura móvil de Benjamín Osa, que es fantástica. Esa es una idea. ¿Cómo nace la idea de integrar? Ahí la estamos viendo, de hecho, en este momento, para los que ven el streaming, esta escultura móvil que está en el cielo, digamos, de una de las salas, que uno misma la mueve, la gira, y hace un efecto precioso. ¿A ustedes se les ocurrió invitar a Benjamín? ¿Les pidieron en el fondo que lo invitaran? ¿Cómo surge este vínculo de los museógrafos con los artistas invitados? En este caso, Matu en el mural, Benjamín Osa en la parte de la escultura.
Ese es un ejemplo de lo que te comentábamos anteriormente, de esta como afinidad permanente que tenemos con el arte y con la convicción de que tenemos que el arte puede acercar, ¿cierto?, los contenidos y la cultura a las personas. Entonces se propuso que hubiera presencia de estas instalaciones o de estas obras que ayudan a decir en otra capa de información cómo también puede viajar un mensaje o cómo la información viajó históricamente de distintas maneras. Desde las señales de humo, los chasquis, las palomas mensajeras y otros elementos que servían al hombre para poder comunicarse y transmitir sus ideas.
Había que separar además el nivel 1, que era como el análogo, toda la parte análogo de las comunicaciones, con el nivel 2, que era como el piso superior, que era la parte digital. Entonces ahí también hubo como cambio de atmósfera, cambio de iluminación. Son como dos espacios completamente distintos, que conversan por supuesto, pero donde era súper importante, entiendo, notar la separación, ¿no?
Sí, claro. Ahí había que hacer un cambio de escena, un cambio de ánimo importante, desde el último ámbito donde seguimos en el primer nivel, que son la expansión de las comunicaciones y cómo la curva se modifica exponencialmente desde los años 50 en adelante, y había que generar como todo ese cambio a la era actual, incluso dejando también un espacio para que eso se pueda mantener vigente y que se pueda seguir editando y actualizando. Entonces, sabiendo que vamos a estar prontamente en un 6G o en lo que venga más adelante.
Esto tiene que seguir creciendo. Y había que incorporar el pasado, que es la Casa Lieber, que es esta casa en el fondo que se desarmó, una casa de madera. Parte importante se echó a perder porque estuvo 10 años a la intemperie, pero parte de lo que se salvó se incorporó también dentro del recorrido como para mostrar de alguna manera los materiales de las que estaba construida esta casa donde está hoy día el Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia.
Exacto. Exacto, sí, se hizo un trabajo bien exhaustivo de recuperación, de restauración y de estudio de cuáles eran las posibilidades estructurales de lo que se logró rescatar de la casa. Y hoy día yo diría que lo que queda es sobre todo su espíritu,
sí,
a través de las artesanías, ¿cierto?, de todos estos oficios que se van a entender de cómo Valdivia y sus arquitectos lograron interpretar la tradición alemana. Y se muestra sobre todo en el acceso de la primera sala, que le decimos el ámbito cero, que es donde hay una réplica a escala de lo que fue la casa.
Oye, sí, qué buena maqueta testimonio. Esa. Hay sí. Dos maquetas, de hecho. Una, la maqueta exacto, clásica, hermosa, y otra maqueta como más conceptual, como abstracta, ¿no?
Sí, justamente la idea era hacer ese contrapunto de un poco mirar hacia atrás de cómo fue la casa y después poder mirar en qué es lo que se está transformando a nivel de centro de extensión y punto de encuentro para los valdivianos y todos los visitantes.
Esos hacedores de maqueta también en el fondo uno los considera artistas de alguna manera, invitados, me imagino que especialmente esta casa más, esta maqueta más conceptual, al proyecto.
Exactamente, exactamente. Son canales que usamos para poder invitar a la interpretación de estos contenidos y los mensajes.
Estamos conversando con Sebastián Moro y Pablo Romero, los fundadores de Sumo, esta oficina de diseño de experiencias con contenido que han hecho una cantidad de museografía importantísima en los últimos 20 años. Recién estábamos hablando del Museo de Telecomunicaciones de Valdivia, que está recién inaugurado y que es una joyita en pleno centro de Valdivia. Y hay otro proyecto que entiendo que están próximos a inaugurar. Ese no lo conozco, por lo menos obviamente no conozco el proyecto nuevo. Cuéntenos, por favor, de qué se trata el nuevo Museo de la Chilenidad en Santa Rosa de las Condes. Señores, Sumo, por favor.
Del Museo de la Chilenidad está efectivamente en Santa Rosa de Apoquindo.
Santa Rosa de Apoquindo,
es parte de el Centro Cultural de las Condes. Dentro del parque hay efectivamente otro museo, que es la Casa Museo, y está este pequeño espacio que era una llavería donde exhibían antiguamente distintos aperos de la vestimenta huasa, y se llevó y se propuso poder realizar una nueva museografía donde se reestructura todo el contenido, donde tenemos una primera sala que habla sobre el caballo, luego sobre la tierra, y finalmente el habitante, entendiendo de que estamos dentro de la zona centro de Santiago, vale decir, desde la Aconcagua hasta el Biobío. Y tiene en el fondo los distintos usos, aperos, tradiciones, usos del caballo, es una mezcla bastante interesante dentro de un diseño en el cual también está incluido la accesibilidad universal. Es un proyecto muy completo que estamos a punto de poder compartir con el público.
O sea, ¿deberíamos poder visitarlo de aquí a qué, a septiembre?
Posiblemente sea esa la fecha de apertura, exactamente.
¿Y ahí el nombre es Nuevo Museo de la Chilenidad o ese es el nombre como conceptual que tiene hasta el momento? ¿O es tal cual, es literal?
Quedó como estaba antiguamente, que era el Museo de la Chilenidad.
Museo de la Chilenidad en Santa Rosa de Apoquindo, proyecto que se viene de Sumo. Quiero preguntarles también cómo fue la experiencia en un espacio increíble, donde trabajó mucha gente internacional y nacional, que es Chile antes de Chile, espacio nuevo en el fondo en el Museo Precolombino, que es producto del trabajo de agrandar y de rehacer parte del Museo Precolombino que liberó la oficina de Smiljan Radic y donde ustedes participaron. Este espacio que está en el subsuelo, que es una sala realmente, probablemente uno de los espacios museográficos más potentes que hay en Chile. No sé si ustedes saben mucho más que yo, pero por lo menos eso es lo que me pasa a mí cuando entro a ese lugar. ¿Cómo sienten ese espacio? ¿Qué importancia tiene además el Museo Precolombino con la Sala Chile antes de Chile? ¿Y qué fue lo que les tocó hacer ahí? Porque entiendo que ahí el trabajo está repartido con varios otros nombres más, ¿no?
Así es. Nuestra primera relación con el Precolombino nace justamente cuando el museo tiene que desarmar las exhibiciones que tenían para poder dar comienzo a la obra de Smiljan. y realizaron una exposición en el Centro Cultural de La Moneda, donde nos adjudicamos esa exposición.
Ajá.
Y en ese minuto se llamaba Chile 15.000 años. Y ahí parte nuestra relación con el precolombino, y efectivamente cuando se está realizando la obra de arquitectura de Smilan, se contrató la museografía de Geoff Pickup, que era el chief designer del British Museum, un caballero talentosísimo, y que por otra parte se estaba trabajando con una tecnología de vitrinas alemanas. Entonces necesitaban de alguna manera un equipo acá en Chile que pudiera coordinar y producir toda esta, e integrar de alguna manera toda la museografía, y en esa fue de alguna manera la parte del equipo que nosotros hicimos también con Limarig iluminando, Gaguero Works con todo el tema de la gráfica, un equipo, todos los conservadores y restauradores del precolombino, un proyecto muy, muy, muy interesante.
En el fondo fueron como la oficina chilena que representaba y conversaba y llevaba a la práctica un poco el diseño museográfico que venía de este Geoffrey Pickup.
Así fue, justamente.
Oye, ¿y el aprendizaje de trabajar con un hombre de ese nivel?
No, inmesurable. O sea, tuvimos incluso la suerte de poder ir a Londres y visitar in situ las exposiciones que él había proyectado. No, la verdad es que es como fue una suerte gigante y ya no se puede repetir. Así es que muy contento de haber podido tener esa posibilidad y esa experiencia.
¿Qué les pasa cuando ven el precolombino hoy, con el segundo piso cerrado en el fondo por razones financieras? Porque evidentemente era un museo que dependía básicamente de los turistas, y los turistas desaparecieron hace ya más de 2 años de nuestro país.
Sí, por una parte efectivamente produce mucha nostalgia que no estén los turistas. Afortunadamente creo que el museo ha hecho un buen manejo en cuanto a bajar los precios, de manera de que de todas maneras hay gente en las salas, que es algo que es bastante lindo de poder ver.
Eso es verdad, se hizo mucho más accesible para los chilenos. Hoy día la entrada cuesta 1.000 pesos, si no me equivoco.
Así es.
Y esa es la parte bonita. Están con exposición nueva, están con una cafetería nueva, está la Cecilia Puga, que asumió como directora. Evidentemente se está haciendo un trabajo gigantesco, pero hay una situación real, digamos, que es la situación de pandemia, que tiene afectado a muchos museos en el mundo, y en el caso del precolombino es que tienen un piso entero cerrado, pero Chile antes de Chile, donde ustedes trabajaron, ese está abierto, ¿cierto?
Así es, sí.
Extraordinario. Oye, y otro proyecto que me parece re interesante de comentar es esta señalética que ustedes hacen como Sumo, Sebastián y Pablo, junto a su equipo, para el Centro Cultural Gabriela Mistral. Esta gráfica del circuito patrimonial, este es un proyecto también relativamente reciente, pero que identifica obras que son muy importantes y que en general, como no tenían esa información, estaban como bien poco contextualizadas y uno no se imaginaba el valor muchas veces de lo que estaba viendo, dónde se estaba sentando, dónde estaba tomando agua, en el caso de los bebederos, no sé. Cuéntenme un poquito de ese proyecto de darle esta gráfica a este circuito patrimonial. ¿Qué significó para ustedes? Me imagino que hubo que estudiar bien el proyecto de la UNCTAD 3 y de todo el arte integrado a la arquitectura.
Sí, Rodrigo, fue un desafío súper estimulante para nosotros, porque tuvimos la oportunidad también de reinventar el encargo, en el fondo, que venía con la necesidad de señalizar las obras, pero nosotros decidimos, justamente investigando, que había que darle una mayor dimensión y poder aunar en todo este circuito distintos factores, distintos como periodos de tiempo también, entre distintas colecciones. Entonces es una especie como de museo a cielo abierto donde combinan distintas eras, ¿cierto? Nuevamente relacionada a nuestra historia, desde que la UNTAC tenía un objetivo, ¿cierto? Muy distinto a lo que es el Centro Gabriela Mistral, y cómo ellos han ido también incorporando piezas nuevas a su colección y también han ido reapareciendo antiguas piezas que pertenecían a la UTEP. Entonces este sistema posibilita eso, poder conectar todas esas colecciones en un solo recorrido que te permite leer estas distintas dimensiones, tanto las características de la obra como la historia del autor, alguna anécdota relacionada al momento histórico de su producción. También quiere ser un elemento inclusivo, incluyendo un icono táctil que uno puede acercarse y reconocer alguna característica de la pieza. Entonces significó como ese momento en que vimos que un proyecto de señalética se podía transformar en un tema de interpretación también.
Extraordinario, que les quedó fantástico. El uso del verde y el negro, que es básicamente los colores que se trabajan, ¿tienen alguna relación particular con el encargo? ¿Hay una combinación de colores ahí que funcionan bien para la vista? ¿Alguna explicación de por qué esos colores?
O sea, se buscó en el inicio una nomenclatura a través de iconos, de tipografía y de escalas cromáticas para poder diferenciar justamente las colecciones más nuevas de las colecciones antiguas y de las piezas que estaban como al interior de los pasillos con las que están en el exterior. Pero la elección puntual del Pantón viene del manual de marca del centro, ¿no?
Perfecto.
Directamente con nosotros.
Ahí estamos viendo justamente la imagen de la señalética que indica la obra de Sergio Castillo, que es una escultura fantástica que uno además puede, si la mueve, se da vuelta, pero no todo el mundo sabe. Oye, finalmente, y antes de despedirnos, ¿hay algún proyecto en el que estén trabajando hoy día que no les haya preguntado, que no lo sepa, que nos puedan contar, digamos, de algo que se viene en términos de museografía? ¿O de exposición o de exhibición en el corto plazo, Sebastián, Pablo?
Sí, hay varios que están dando vuelta en estas líneas, no solamente a nivel patrimonial, sino que a nivel de identidad y de estos senderos. Yo creo que por el lado patrimonial estamos terminando de montar una pequeña exhibición en algo que se va a llamar el Museo del Sombrero, en la antigua fábrica de Girardi, que está en el barrio Italia.
Genial.
Eso es un proyecto bien interesante que ha sido impulsado por una fundación que está detrás de la ex fábrica y que creo que en su momento te lo vamos a informar para que lo puedas difundir.
Buenísimo, ¿ya?
Eso está muy entretenido. Y el otro es que tiene que ver con el parque del Cerro Calán.
¿Ustedes son parte del proyecto ganador del concurso? ¿Son alguna de las oficinas que estaba metida ahí? No lo tenía claro yo.
Justamente, trabajamos con la oficina de Javiera Jave y Paula Lin.
Sí, pues a ellas las tenía en la cabeza como las ganadoras, digamos.
Ellas son las cabezas ganadoras, nosotros somos...
asociados, pues, sí, un proyecto donde hay que asociar distintas cabezas. ¡Qué genial, ya! Eso se viene, sí, pues.
Eso se viene y ahí trabajamos con un asesor de contenido, Guillermo Blanc, que es un astrónomo y se están creando 7 hitos de observación dentro del recorrido de los senderos. Sí, va a estar muy entretenido también ese paseo.
Excelente, estaremos atentos a las noticias de Sumo entonces. Nos falta decir solamente el Instagram de Sumo para que la gente los pueda seguir. ¿Cuál es?
Es Sumo-Museografía.
Sumo-Museografía para que puedan conocer un poquito más de Sumo y si no, sumo.cl en la web. Sebastián Moro, Pablo Romero, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por la extraordinaria pega que han hecho estos 20 años. Y por favor, sigan dándole porque hacen un trabajo hermoso.
Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Rodrigo. Nos veremos pronto.
Suerte, un abrazo.
Igualmente.
Gracias.